¿Cómo estás?
Te pido autorización si querés que hablemos del tema o no, porque yo tengo todo lo que vos me mandaste, pero nobleza obliga. Vos estás con nosotros en esta radio ya hace 17 años, no en la radio, hace 17 años que estamos juntos. Quiero decir qué es lo que te pasó, qué es lo que sucedió realmente. Si querés hablar del tema, si no, paso a otro.
No, 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 yo no tengo problema en hablar de ningún tema, Rubén. Simplemente fui el día domingo a una reunión en el barrio La Facera y los vecinos que habían sido entrevistados por un medio de comunicación que creo que se llama algo así como contrahegemónico o ¿no? Una cosa así.
Sí.
Estaban indignados porque habían recortado las partes en que yo era nombrado. Esto contrasta con la historia personal mía con todo el barrio La Facera, ¿no? Empieza hace muchos años y que ha permitido sostener toda la documentación presentada en la provincia de Buenos Aires, en las distintas secretarías y ministerios de la provincia de Buenos Aires, en la Nación, e incluso en la Defensoría del Pueblo de la provincia de Buenos Aires. Lo que yo no quiero es no quiero estar involucrado en una respuesta al medio que la tienen que dar los vecinos. Yo simplemente comento esto que fue lo que pasó, que a mí no me sorprende. No me sorprende, pero no deja de ser indignante, especialmente para la gente que va confiando en medios de comunicación alternativos. Es un tema al que ellos le darán respuesta, pero que de alguna manera impacta sobre personas muy vulnerables, que son manipuladas, que son cercenadas en sus posibilidades de comunicación. Esto es en realidad lo más lamentable. Es decir, no se trata de mi persona, se trata de que las personas afectadas son vecinos humildes que están luchando por la tierra, por el agua, por tener un atisbo de vida digna, una mínima existencia digna. Son ellos los que han sido afectados. No soy yo la víctima, son ellos la víctima, a eso me refiero, ¿no?
Sí.
Y esto habrá que corregirlo, porque ya viene de mucho tiempo todo esto, ¿no? De mucho tiempo atrás. Con distintos medios. ¿Vos te acordás que yo fui expulsado de la FM del Instituto 15 porque Estela Giroldi estaba pintando el frente del edificio y yo no tenía que criticar ni al intendente, ni al grupo Techín, ni a ninguna corporación de campana que eran las que le daban la pintura? A la directora del Instituto 15. No son debilidades, no son problemas que afecten a una persona, afectan a las comunidades, que son las que a través de mi persona o de la tuya o de cualquier otro encuentran su medio de expresión. Esta es la realidad. Esta es la situación por la que han pasado los vecinos y que yo lamento simplemente. Ahora, yo ahí recién te pasé a vos y subí al Facebook toda la historia de La Facera, reducida de una manera que pueda ser, que no demande mucho tiempo ser leída. Esta historia se la mandé. Nosotros tenemos dos intermediaciones directas con la provincia de Buenos Aires, cualquiera sea nuestro partido político o nuestra concepción ideológica. Uno es el intendente y otro es la diputada provincial.
Sí.
Estas son las dos medios de comunicación que tenemos, las dos ventanillas que nos atienden. Vincularlo con la provincia a través del intendente es inútil. Entonces, por eso hemos decidido hacerlo a través de la diputada Alonso y pedir a otros bloques, como por ejemplo el Frente de Izquierda de la provincia de Buenos Aires, que respalden estas gestiones que está haciendo la diputada Alonso, tanto con respecto a los 5 barrios inundados de la cuenca del Arroyo de la Cruz, como a otros barrios populares que están pasando por graves necesidades y por graves problemas, ¿no?
Uh-huh. Elena Martínez me dice, ¿esos terrenos son usurpados? Pregunta.
No, que lean mi Facebook. Es muy difícil responder cuando las personas vienen ya con la idea de que el terreno le pertenecía a alguien y se lo sacamos. No. Ese terreno, por la ley de tierras de colonización del gobernador del Mercante del año 1948, en el año 1949, por el Instituto Autárquico de Colonización, fueron entregados en lo que se llama con un cargo a una empresa que era la Facera. Un cargo significa una responsabilidad de devolución si no lo usabas.
Ajá.
Si vos sos una empresa y vos dejás de funcionar, se terminó tu dominio de la tierra.
Nos escribe.
Vuelve a la provincia.
Nos escribe Rosita Craig y nos dice: señor, yo hablo con propiedad, le cuento. Nosotros, los que trabajamos tantos años en Facera, que son los mismos dueños, esa gente no tiene derecho. Si nosotros, a los que no nos pagaron, no fuimos capaces de tomar una tierra que no nos pertenece, vamos por la ley. Tenemos abonados trabajando, o sea que dice que han sido usurpados por esta gente. Me dice Rosa Craig, quien trabajaba su esposo en la Facera.
Pero el tema es más complejo. No se trata de que por una persona, porque haya trabajado en la Facera, crea que los que estaban ahí. Te voy a explicar cómo es la situación.
Sí.
En la Facera, una vez que se cae el primer acuerdo con la provincia de Buenos Aires, el primer acuerdo se cae en el año 1953-54.
Sí.
La Facera sigue funcionando como planta, como parte técnica, pero se pierde la propiedad de la tierra, la concesión de la tierra de la provincia de Buenos Aires. No obstante, la planta sigue funcionando y pasa por unos 10 operadores de planta. El último es el último. En el año 2017 interviene la Suprema Corte de Justicia de la Provincia de Buenos Aires, obliga a los dueños que paguen, los dueños no pagan, se las pican. El último operador, nunca hubo, después del año 53, nunca hubo titulares propietarios de la tierra de la Facera. Entonces, como no fueron indemnizados, se fueron los titulares de la los operadores, se las picaron, queda la tierra, queda la planta paralizada. Antes de paralizar la planta, los propios operadores la vaciaron a la planta. La vaciaron, es decir, no era posible restablecer el funcionamiento de la planta. Ante esa situación, un grupo de personas se queda en la planta y queda ocupando los terrenos. Pero esos terrenos no pertenecían al operador. Esto es lo que tiene que entender la señora. Las personas pueden seguir. Si la señora siguió la vía judicial, se habrá encontrado que no cobró nunca nada, nunca le han pagado y no va a cobrar nunca, porque desaparecieron los operadores. Los operadores no tienen... Son operadores transitorios, como los que operan una cava, por ejemplo, una extracción de tierra. La minería tiene al propietario de la tierra y tiene al operador de la cava, que es el que saca la tierra. Cuando hay un conflicto, el operador se va y te deja el hueco, te deja las cavas. Y vos el municipio se tiene que hacer cargo de sanear las cavas, de restablecerlas, etcétera. Bueno, lo mismo pasó con esta fábrica. El operador se fue, los obreros quedaron sin nada y ante la imposibilidad de cobrar y la imposibilidad de seguir viviendo dignamente, se quedaron ocupando esos lugares.
Uh-huh.
Bueno, esto ya está en manos de la provincia de Buenos Aires. Ya intervino la Defensoría del Pueblo de la provincia de Buenos Aires. Uh-huh. No los desalojan. El municipio estableció un mecanismo de desalojo arbitrario, ilegal, donde distintas áreas del gobierno pasaron por la por, por la las viviendas más recientes, intimidando a los vecinos, el servicio local, la titular del servicio local, y me hago cargo de lo que digo, porque está denunciada o va a ser denunciada, amenazaba con que iban a perder los hijos si no se retiraban del lugar. Bueno, así arreglaron distintos montos, 3 millones, 2 millones, etcétera, y se fueron retirando las casillas que estaban periféricas, y los originales, los que ya estaban ahí establecidos, se quedaron. Uh-huh. Esta es la situación.
Bien.
En el año 2023 y 2024 interviene a nuestro pedido, nosotros hicimos pedidos a la al Ministerio de Hábitat de la Nación y después al de la provincia, interviene la Defensoría del Pueblo de la provincia y evita los desalojos. Uh-huh. Esa gente no va a ser desalojada nunca, nunca va a ser desalojada. Ya tiene la protección de la Secretaría de la Defensoría del Pueblo de la provincia de Buenos Aires. Uh-huh. Ahora lo que corresponde es que a través de la gestión que está haciendo, que ha iniciado la diputada Alonso, empecemos a lograr una interacción más rápida, más comprometida, más urgente con los funcionarios de hábitat de la provincia de Buenos Aires y con los funcionarios de regularización dominial de la provincia de Buenos Aires, para que se empiece a ejecutar la urbanización, el loteo y urbanización del sector. Uh-huh. Esto es lo que está en funcionamiento, digamos.
Bien. Rosita Craig me escribe, dice, entonces los Martinelli y Fabro, ¿qué eran? Seguramente los dueños, ¿se llenaron los bolsillos?
Sí, la gente no tuvo operadores. Hay que explicarle a Rosita que la planta no tenía, cuando se queda sin los propietarios originales, el primer convenio con la provincia de Buenos Aires, con el Instituto Autárquico de Tierras en el año 53-54, empezaron a caer operadores, gente que se juntaba y hacía funcionar la fábrica. Ahora, esos operadores hacían funcionar la fábrica.
Y los
dejaban ahí, estaban funcionando.
Nadie controlaba.
La fábrica nadie controlaba eso. Ajá. Cuando el último operador en el año 2014, ante la intimación de la Suprema Corte, el tipo se las pica, primero vacía la planta,
sí,
hasta el punto de que no haberse podido restablecer el funcionamiento, y se las pica, deja a todos los obreros, a los trabajadores colgados, los deja sin pagarles un peso, y un grupo de trabajadores se queda en la planta, ejerciendo su derecho a exigir, si en caso que incluso intervino un sindicato, etcétera, ¿no? Si les pagaban, se iban, todo como se dieron los pasos que correspondían en estos casos. Ministerio de Trabajo, sindicato, etcétera. Nunca apareció nadie, porque eran operadores. Los tipos levantaban, se ponían la ropa de que tenían ahí en el escritorio y se iban, se terminaba. Uh-huh. Se llevaban el bolsito y ya está. Uh-huh. En esa situación es que se empieza a producir esta secuencia de episodios donde el grupo de personas que ocupaban la tierra empiezan a reclamar a la provincia de Buenos Aires. Uh-huh. En el año 2020, cuando ellos me vienen a ver a mí personalmente, me vienen a ver para encarar este tema, yo lo único que hago es recomendarle entrar en la vía legal, entrar en la regularización dominial. Entonces, para tener el dominio, el dominio propio de la tierra que esté administrado por las instituciones.
Sí.
Porque de otra forma era una situación violenta nada más.
Ajá.
Bueno, eso hicieron, intervino en la provincia de Buenos Aires, intervino la que hoy es diputada Miño, intervino en distintas instancias. Bueno, y ahora estamos gestionando a través de la diputada Alonso, que es nuestra representante en la primera sección electoral, estamos tramitando la agilización de estos trámites. No puede ser que estas situaciones se demoren tanto tiempo, que se demoren tanto tiempo. Porque hay muchos barrios RENAVAP, pero hay pocos barrios RENAVAP que estén urbanizados, que tengan las condiciones de vida necesarias. Y esto es un problema de la burocracia política. Uh-huh. Acá, si nosotros no tenemos en cuenta que estamos intermediados por una burocracia política de escasa eficacia, que no está concentrada en los temas fundamentales de la gente, que no les importa que la gente no tenga acceso al derecho humano al agua, que no está protegida de las enfermedades emergentes. Ahí, parcial. Nosotros nos encargamos de hacer un censo, en aquel momento con el gobierno nacional, un censo de las personas que estaban ahí, de las familias. Y ahí se registran la cantidad de niños que había, de personas adultas, de personas con discapacidades diversas. Bueno, todo eso es parte de la historia que está en la publicación que te mandé y que vos la podés sacar en la publicación de la radio.
Ya está, ya la cargué.
Bueno, ahí pueden estudiar todo lo que ha pasado. Y lo que necesitamos es la mayor colaboración, mayor colaboración, ¿no? Sí. No da para seguir dando vueltas con esto.
Perfecto.
No da para llevarle el agua en el siglo XXI, llevarle un agua casi residual a los vecinos en un camión transportada por un camión, uh-huh, y que se las tiren en un balde. No da, estamos en el siglo XXI.
Bien.
No da para que los vecinos tengan que poner su instalación eléctrica, ni que las familias tengan que no tengan posibilidades de salir sus hijos a la escuela porque no pueden transitar, uh-huh, al barrio La Josefa. Bueno, esto es un problema de empezar a utilizar un poco el sentido común, dejar los negocios político-empresariales de lado, dejar que las corporaciones inmobiliarias hagan sus negocios, pero que contemplen las necesidades básicas de un grupo de personas.
Bien, Raulito, mañana te vamos a estar llamando más tarde por ahí, pero bueno, hoy quería porque a mí me preocupó cuando recibo lo que recibo, no lo recibí por vos, me lo mandaron, y te consulté y me parecía lógico que salieras al aire aclarando la situación. Pero bueno,
una situación, te vuelvo a repetir, de la que no soy víctima yo, sino que es víctima la comunidad que creyó en esta comunicación, ¿no?
Exacto. Te mando un abrazo, Raúl, querido. Mañana nos ponemos en contacto.
Un abrazo, hasta luego.
Hasta luego. Raúl Quirino, quien es nuestro columnista, hace 17 años aquí, bueno, hablando de lo que es la Facera, y él entiende y sabe todo lo que ha pasado en la Facera. Por ahí se hace barullo y grandes... notas, pero hay gente que no sabe lo que pasó realmente en la Facera, y acá hay gente que sí, hay gente que ha trabajado, como Rosa Craig, que nos dice y nos manda de que ellos laburaron en la Facera y que se llenaron los bolsillos los tipos y se fueron al miércoles, dejaron a todo el mundo colgado.